mujeres.
Tierno con los niños.
Implacable con los malvados.
Así es.
En una espeluznante aventura en que se sentirá atrapado entre las redes de la Araña Negra, inspiradora de sus memorias en la famosa revista de historietas Calimán. La Araña Negra. Con el primer actor Eduardo Arozamena, Carmen Manzano, Luis Alba como Solín, Esteban Siller, Luis Vadillo, interpretando a Calimán, el propio Calimán, la narración del galán joven Isidro Olase en un libreto de Víctor Fox.
De Morphy, representante de la compañía exportadora de brillantes de Kimberly, no dejaba lugar a dudas de que Calimán y el pequeño Solín habían perecido durante el accidente de aviación. Ese mismo día, Lord Ferrison meditaba sobre lo hablado con Morphy. Dando por hecho que Calimán había muerto, había algo más que lo inquietaba. Las palabras intencionadas de Morphy revelando que el cerebro que había planeado los audaces robos de brillantes, aquel personaje del que solo sabían que se le llamaba Mr. X, estaba muy cerca de ellos. Tal vez en su propia casa. Ferrison se apoyaba sobre la balaustrada de la terraza desde donde se dominaban los grandes jardines de la finca y exclamaba con tono intrigado:
¿Por qué? ¿Por qué dijo eso Morphy? Juzgo imposible que alguno de mis colaboradores pueda ser el cerebro que planeó los robos. ¿Alguien de mis conocidos puede ser ese misterioso Mr. X?
Tal vez Morphy esté equivocado. ¿Por qué vamos a creer que el delincuente esté entre nosotros?
Bueno, para trazar esos audaces robos en el aire hay que estar enterados de los embarques de brillantes.
¿Los pilotos lo sabían?
Sí, sí, pero ellos solo eran la parte ejecutoria del plan. Existe un cerebro que planea los atracos.
Mr. X. Eso parece el personaje de una novela policíaca.
Brenda, ¿y acaso esta no es una historia policíaca?
Ay, por favor. Creo que estás exagerando. Las palabras de Morphy te inquietaron aún más.
Es que me quiebro la cabeza tratando de encontrar quién de mis colaboradores puede ser el traidor.
Morphy dijo que el misterioso Mr. X podía estar muy cerca de ti, en esta casa.
Sí, sí. Aquí mismo puede estar el delincuente.
¿Seré yo, papá?
¿Qué dices?
Después de todo, yo estoy siempre enterada de tus planes.
Oh.
Sé cuando hay envíos de brillantes. En fin, todo. ¿Quién mejor que yo para trazar un audaz robo bajo la identidad de un tal Mr. X?
Oh. Brenda, déjate de bromas. No sé por qué todo lo has de ver como juego.
Trato de levantarte el ánimo, papá.
Esto es demasiado serio para tomarlo a broma. Brenda, ¿no sospechas de nadie en esta casa?
Claro. Me imagino quién está involucrado en los robos.
Dime.
Tatake.
¿Tatake?
Claro que sí. Tatake es como tu sombra. Te sigue a todas partes. Y es justo que esté al tanto de los movimientos de la empresa.
Oh. ¿Qué dices?
Recuerda que los orientales son misteriosos. fingen obediencia y lealtad, pero nadie puede descifrar lo que hay detrás de esa mirada fría y calculadora. Casi podría apostar que Tatak es el tal Mr. X.
Imposible, imposible. Tatak me tiene una lealtad a toda prueba. Sería capaz de dar la vida por mí. Además, no creo que tenga un cerebro tan brillante como para engañarnos a todos y convertirse en el jefe de una banda de asaltantes. Es un montón de músculos sin cerebro, fiel como un perro e incapaz de morder la mano de su amo. Esto es un laberinto sin salida, Brenda. El único que podría ayudarnos, Calimán, por desgracia, ha muerto.
No insistas en darlo por muerto. Calimán vive, estoy segura.
Quisiera pensar como tú, pero las pruebas son irrefutables.
¿Pruebas? Solo son hipótesis. Solo viendo el cadáver de Calimán, creería que estaba muerto. Y aún así, ¿quién sabe? Recuerda que ese hombre es capaz de cualquier cosa. Por algo es el hombre increíble.
Hacia el oriente, en la población de Adrar, perdida entre los desiertos de Argel, un hombre y un muchacho recorren las callejuelas estrechas donde la gente se apretuja, conversa, hace negocios. Se trata nada menos que de Calimán, acompañado del pequeño Solín. La figura gallarda y aristocrática del hombre increíble no despierta la sensación acostumbrada entre los pobladores. Después de todo, están habituados a ver a príncipes y jerarcas orientales llegar hasta ahí en busca de emociones o para comprar en los mercados clandestinos de esclavos hermosas mujeres traídas de lejanas tierras para que aumenten el número de esposas en el harén. Calimán y Solín se aventuran por aquellas callejuelas llenas de maleantes, pordioseros y forajidos. El mercado público es una mezcla de razas y de objetos. Mismo se pueden ver feroces beduinos embozados en sus largas túnicas negras, que musulmanes, árabes, afganistanos o soldados escapados de la legión extranjera que se refugian en las tabernas en busca de víctimas a quienes escapar con los naipes. El pequeño Solín mira con ojos asombrados a los hombres que pelean cuchillo en mano sin que nadie intervenga, a los mercaderes estafando a los incautos, a los maleantes escondidos entre las puertas buscando víctimas en quienes hundir sus filosos cuchillos.
Esto está más peligroso de lo que me imaginé. Nos metimos a la cueva de los ladrones.
Tiene razón, muchacho. Habrá nido de delincuentes. Aquí se dan cita todos los que escapan de la justicia, sabiendo que hasta aquí es difícil que sean encontrados.
Mira aquellos corpulentos de ellos.
Oh, son mercaderes abisinios.
¿Están peleando?
No, solo están negociando la compra-venta de camellos.
Pero gritan como locos y se amenazan con cuchillos en mano.
La sangre no llegará al cuello. Uno a otro tratará de intimidarse, pero uno de los dos cederá aceptando las condiciones del otro.
Mira allí, un encantador de serpientes.
Ah, sí, un fakir hindú. Haciendo sonar su flauta de barro, hace danzar a la cobra venenosa.
Solín miraba asombrado al anciano fakir, tocando su destemplada flauta. así como a la venenosa cobra surgiendo de un cesto de mimbre, balanceándose al compás de la música.
Debo decirte, muchacho, que ese viejo tierra es un impostor. En realidad, la cobra no tiene colmillo. Y así no ofrece ningún peligro.
Es un viejo truco para los incautos, ¿verdad?
Sí, sí, claro. Pero anda, prosigamos buscando a nuestros traicioneros amigos.
Será difícil encontrarlos en este mar de gente.
Iremos a todas las cavernas y tugurios a tomar con ellos.
Y es que ellos no nos descubren antes.
Esperemos que la suerte nos acompañe. Vamos, vamos, Olin. Y no te separes nunca, es peligroso.
La búsqueda parecía inútil. Durante horas, Calimán y Solín rebuscaron a los árabes ladrones. Recorrieron todas las calles atestadas de mercaderes y ladrones, de asesinos y pordioseros. El sol quemaba.
Calimán, no puedo más. Estoy muerto de cansancio, sed y hambre.
¿Verdad? Que no has probado una comida en todo el día. Y lo peor es que no tenemos dinero para comprar alimentos.
Es verdad. Esta vez nos quitaron cuanto llevábamos encima.
¿Qué sugieres en esta situación, muchacho? ¿Cómo podemos obtener alimentos y comida sin dinero?
Pues,
¿te escucho?
Bueno, antes de conocerte, Calimán, yo pasé hambre en las calles del Cairo. Cuando no podía ganar honradamente una moneda, probaba la comida.
Mal hecho, Solín.
Pero es que la situación me obligaba, como ahora. ¿Por qué no obtener alimentos y estarnos atormentando por el hambre y la sed?
Nada justifica un delito.
¿Y entonces vamos a morir de hambre y sed?
No, no, muchacho. Te prometo que tendremos alimentos y líquido necesario para saciar nuestros apetitos y sed. Pero claro, debemos pagar un precio.
No te comprendo.
Dime, Solín, ¿alguna vez te has encargado de alimentar a los camellos?
No, señor.
Pues ahora aprenderás.
¿Qué?
Iremos hasta aquel mesón. Hablaré con el dueño pidiéndole que nos permita dar de comer a los camellos y asear los establos a cambio de comida. Y aceptará, ya que aquí pocos son los que trabajan.
Calimán, pero nosotros haciendo el trabajo de esclavo.
El trabajo ennoblece, muchacho, a menos que prefiera soportar el hambre.
Pero ¿por qué hacer un trabajo tan sucio? Tú puedes recurrir a un truco de magia. Eres el hombre increíble y no te será difícil hacer magia o hipnotismo para ganar comida.
Podría, claro, sí, pero no usaré mis poderes en esta ocasión. Hay un proverbio árabe muy viejo que dice: no hay pan más suculento que aquel que se gana con el trabajo. Y eso es lo que vamos a hacer tú y yo, Solín, trabajar para ganar el sustento.
Limpiando un establo y alimentando a los camellos.
Exacto, sí.
¿Y qué diría el mundo entero si vieran a Calimán haciendo el trabajo de un mozo? Alimentando camellos.
O sea, los torpes se burlarían, claro, pero los sensatos dirían: Calimán es un hombre que sabe ganarse el pan con el sudor de su frente. En marcha, Solín.
Cuando Calimán y su amigo concluyeron aquel trabajo agobiante y humilde.
Calimán, no puedo mover ni un dedo.
La fatiga habrá aumentado tu apetito.
Sí, pero no sé si tenga fuerzas para mover las mandíbulas. Esto de ascender a los medios no se lo comiendo a nadie. Tuvimos que darles de comer a 50 camellos Y todavía limpiar los establos.
Fue un ejercicio reconfortante.
A partir de ahora, voy a odiar a los camellos. ¿Qué escuchas?
Los camellos tampoco quieren volver a saber nada de ti. Anda, muchacho. Iremos con el patrón a decirle que cumplimos nuestra parte y recibiremos nuestra paga. Una suculenta comida y vino. Que aunque no será muy agradable, al menos calmará nuestra sed.
Tiempo después, Calimán y el pequeño Solín reanudaban la búsqueda de Hasil y Berur, los árabes ladrones quienes seguramente estaban en aquella población.
No los encontraremos jamás. Hemos revisado todo el mercado y no aparecen.
Solín, estoy temiendo que los muladinos se han refugiado en algún suburbio lejos de cualquier mirada extraña.
Entonces nunca los encontraremos.
Bueno, no debemos darnos por vencidos. Si no podemos encontrarlos, haremos que ellos no se encuentren a nosotros.
¿No comprendo?
Sí. Vamos a hacer algo tan notable que los obligaremos a salir de su escondite. Escucha con atención. Escogeremos un lugar visible aquí en el mercado. Pintaremos nuestras caras de negro utilizando carbón. Nos haremos pasar por dos avicinios que lanzan un reto a los hombres fuertes.
¿Un reto?
Sí. Ofreceré una bolsa llena de oro a quien pueda vencer mi importa.
¿Y tú crees que los árabes se acerquen a nosotros?
Claro. Ellos son jugadores por instinto. Les interesará probar sus fuerzas contra mí, ya que yo me fijaré ser un viejo enclenque. ¿Ah? ¿Comprendes? Ellos pensarán que estoy loco al ofrecer una bolsa de oro si me vencen. Se acercarán a nosotros y entonces los capturaremos.
Buena idea. Pero un momento. ¿De dónde vas a sacar una bolsa de oro?
No habrá oro. Con piedras.
¿Y si descubren el engaño?
Para ello tendrían que vencerme primero. ¿Y tú crees que puedan vencer a Calimán?
Claro que no.
Entonces, adelante. Pintaremos nuestras caras y brazos con carbón y lanzaré un reto público.
Minutos después, Calimán y Solín se habían transformado. Envueltos en sucias túnicas, se colocaban en el centro del mercado. Tenían rostros y brazos pintados con carbón. Calimán doblaba la espalda fingiendo ser un anciano debilucho. Y su voz también iba a ser deformada.
¡Atención! ¡Atención, enemigos! ¡Escúchenme todos que se serán tragados por los buitres! ¡Atención! ¡Atención!
Los primeros curiosos empezaron a rodear a Calimán y a Solín. Nadie podía reconocerlos con las caras y brazos pintados. Calimán fingía ser un anciano de cuerpo encorvado y voz cascada.
¡Malditos! ¡Acérquense para escuchar mis palabras! ¡Vamos! ¡Aquel que se siente un fuerte que se traba a acercarse!
Poco a poco fueron reuniéndose más y más curiosos. Todos miraban interrogantes a aquel anciano que levantaba los brazos al cielo y a un muchacho que permanecía inmóvil a su lado.
¡Tenéis suerte de estar frente a mí! Mi nombre es Karun Sara. Mi patria se diseña y soy el elegido de los dioses. En mi cuerpo ha encarnado la fuerza de las fieras de la selva. ¡Ah! ¡Deséquense! ¡Partido de cobardes para escuchar mis palabras!
Los hombres se arremolinaban en torno a Calimán. Había miradas suspicaces, burlonas, frías, desafiantes. Todos estaban pendientes de sus palabras.
¡Amenaza! ¡Escuchen bien! Ofrezco esta bolsa llena de oro al que se atreva a meter sus fuerzas contra mí. ¿Entienden? ¡Ganarán esta bolsa llena de oro al que demuestre ser más fuerte que yo.
Haciéndose pasar por un anciano abisinio envuelto en sucia y rasgada túnica, lanzaba su reto.
¡Una bolsa llena de oro al que se atreva a luchar conmigo y vencerme!
Los curiosos se miraron unos a otros, miraron a aquel anciano de rostro negro y estallaron en carcajadas. Les causaba risa que un anciano enclenque lanzara aquel desafío. Solís se estremecía pensando que tal vez el plan no iba a dar resultado.
¿Qué va a suceder si descubren que la bolsa está llena de piedra? Los matarán estos asesinos.
Calimán, caminando encorvado, se encaraba a aquellos hombres brutales y malvados que no se tentarían el corazón para matarlo.
¿Qué esperan, cobardes? ¿Quién de ustedes quiere medir sus fuerzas conmigo? ¿Por qué en este pueblo solo hay roñosos tubanes? ¡Nadie se atreve a pelear! ¡Una bolsa de oro a quien me derrote!
Ninguno tomaba en serio las palabras de aquel hombre. Reían burlones pensando que se trataba de un loco. De pronto hubo uno que aceptó el reto.
¡Ah! ¡Hubo un valiente! ¡Ah! ¡Acércate, maldito! ¡Vamos, acércate!
Un hombre corpulento, de rostro barbado, de piel cetrina y mirada asesina, avanzó hacia Calimán. Era un exsoldado griego, desertor y asesino, que sonrió burlón mirando a aquel anciano que juzgaba inofensivo, sin saber que se trataba de Calimán. Este le miró burlón y exclamó:
¡Ah! ¡Anda! ¿Qué esperas? Esta bolsa de oro será para ti si logras derrumbarme de un golpe. ¡Inténtalo!
Todos comenzaban burlones. El desertor hizo un gesto de desprecio, pensando que de un golpe iba a matar a aquel viejo loco.
¡Y vamos, Giovanni! ¡Mide tus fuerzas contigo!
El corpulento hombre barbado transformó su risa burlona en una mueca de rabia. Sus ojos brillaron con furia y avanzó hacia Calimán. ¿Dará resultado el plan de Calimán? ¿Tendrá que luchar contra tantos asesinos para descubrir a los árabes ladrones? ¿Qué peligros y emociones acechan al hombre increíble y a su pequeño amigo en aquel pueblo perdido en el desierto de Argel?